José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En este día en el que lamentamos el fallecimiento de Orrey Pelé, están con nosotros Manolo Lama, Juan Gato, Gonzalo Miró, Ciro López, Mónica Marchante, está también José Manuel Oliva y está todavía Antonio Ruiz, porque vamos a hablar del Atlético de Madrid. He visto un titular de un compañero del diario Marca sobre el partido que está muy bien, ¿eh? La alegría de Joao Félix va por Barrios. Está bien, ¿eh? El titular, está bien traído, ¿no? Porque Barrios ha sido, Lama, Barrios ha sido uno de los destacados, ¿no?
Hombre, Joao Félix se enamora porque tiene una calidad individual tremenda, porque ha metido el primero, porque ha abierto la lata, pero yo sigo pensando que Pablo Barrios ha sido el mejor del partido, porque es que le ha dado al equipo cosas que este equipo no tenía. Le da por ganas, le da calidad, le da talento en el centro del campo y luego le da juventud y es novedad. Y el chaval pelea todas. Para mí, vamos, es que no hay ningún color que este chico tiene que ser titular, porque lo he dicho en la transmisión y lo repito. Para mí ahora mismo es mejor que todos los centrocampistas del Atlético de Madrid, pero mejor, ¿eh?
Ha salido no con Barrios, con Joao, con Griezmann y con Morata, que era la duda de lo que había probado durante la semana, que creíamos que iba a ser Joao y Griezmann el ataque, y ha salido Morata. Bueno, os escucho. Bueno, primero, Antonio, sin novedad sobre Joao Félix, ¿verdad? No tenemos novedad, salvo lo que viene contando Javi Gómez, pero tú has incorporado una novedad de futuro que se había planteado el Atlético de Madrid o que tiene encima de la mesa, ¿no?
Antonio. Sí, la novedad principal, ¿me oyes? ¿Ahora?
Sí, sí.
Ahora digo, la novedad principal es que el Atlético de Madrid se prepara para la posibilidad, certeza de que salga Joao Félix en este mercado de invierno. Para eso está peinando y está buscando y está tocando y sondeando posibilidades. Hoy hemos podido saber en la cadena COPE que el Atlético sigue muy de cerca, y no de ahora, ya lleva tiempo, a Gianluca Scamacca, que es un delantero italiano, un tanque de 1,95, que juega en el West Ham, que jugaba en el Sassuolo. Y digo esto del Sassuolo porque el año pasado el Atlético de Madrid ya le tanteó en el verano y el Sassuolo prefirió venderlo al West Ham por 36 millones de euros, cuando yo creo que entonces el Atlético de Madrid no quería o no podía pagar tanto por este chico. Lo sigue muy de cerca. Berta lo tiene entre ceja y ceja. De hecho, me contaban que ha estado en Londres recientemente hablando con el club, con el West Ham y también con la gente del jugador. Esa visita a Londres también habría podido tener que ver con uno de los candidatos aspirantes a Joao Félix, que a mí me cuentan que está bien colocado, que es el Arsenal. El Arsenal está muy bien colocado para llevarse a Joao Félix. Y bueno, pues está peinando, está buscando un 9 por si se produce rápidamente la salida de Joao y tener que activar rápidamente una solución. Es internacional con Italia. A mí he hablado con un colega italiano, porque yo a Scamacca no lo tenía muy visto, y me dice que es un chico que gusta mucho en Italia, que ha caído de pie, que todo el mundo parece que le tiene en muy buena opinión. Tiene 24, va a hacer 24 años ahora el día 1 de enero. O sea, es un chico joven, no sé cuánto puede acabar costando y no sé si el Atlético de Madrid lo va a poder fichar, pero que lo sigue de cerca, vamos, eso es una realidad y una evidencia absolutamente
de
clara.
De lo de Joao Félix, ¿cómo está el Arsenal? Que está a punto de hacer Mudryk, pero lo ha reconocido el CEO del Shakhtar, ha reconocido que está en negociaciones el Arsenal con el Shakhtar para fichar a Mudryk y está pensando en Joao Félix, o sea, están que lo tiran. Oye, del partido, venga, Gato, Miró, Mónica, Ciro, ¿qué queréis decir?
Bueno, yo creo que el gol de Morata es un poco la alegoría de lo que ha sido el partido.
El gol de Morata ha sido increíble, sí. Ha sido increíble.
Sí, porque es una jugada que es, todo lo hace bien, o sea, se lo trabaja, lo elabora y luego preguntas a compañeros, coño, ¿lo he metido gol? ¿Ha sido gol?
¿Se lo has dado tú, Pedro, que no te preguntas? Sí. ¿Se lo has dado a Morata?
¿O? Sí, en principio va más. O sea, tengo dudas de que fuera a puerta, ¿sí? Pero como también tengo dudas de que no vaya, pues lo
es que ni la ve entrar Morata y se levanta diciendo, sí. Pero es gol, he sido yo, ha sido mío. O sea, no sabía ni lo que había pasado. Claro. Ha sido un churro la jugada, ha sido buena.
Parecía que el partido era uno más de los del Atlético de Madrid esta temporada, que se van al limbo. Pero luego al final yo creo que se han corregido cosas y al final este equipo con lo bien, ya lo ha dicho Manolo, lo bien que ha hecho Pablo Barrios, pero sobre todo cuando enlazan Morata, Joao Félix y Griezmann, todo mejora.
La jugada de Griezmann y Joao, en el gol de Joao, ha sido muy buena, ¿eh? Ha sido una buena jugada. Lo ha terminado ahí un poco también de rebote, pero ha sido muy buena, ¿eh?
Y es verdad que a este equipo le puedes pedir más, porque es verdad que después del inicio tan tan terrible que ha hecho tirando la Champions y quedándose fuera de la Europa League, le tienes que exigir mucho más. Es verdad que es el primer partido después del Mundial, han jugado 7 mundialistas, pero a este equipo le tienes que exigir más porque tiene esa necesidad de meterse en Champions. Todos creemos que será muy difícil que no se meta entre los cuatro primeros, pero tienes que exigirle. Tienes que exigirle y juega con esa necesidad de aquí hasta final de temporada con todo, el añadido de la Copa.
Sobre todo, Corro y Gato, fijaros que el Atlético de Madrid en la segunda parte mejora mucho la fluidez del juego por una razón, porque tiene espacio para jugar. En la primera parte se le cierra muy bien el Elche, no tiene espacio, y el Atlético de Madrid es un equipo que sin espacio le cuesta horrores hacer fútbol, carburar, facturar jugadas, ocasiones de gol. En la segunda, pues Joao Félix, Griezmann y Morata, y el niño, Pablo Barrios, que era el primer punto de arranque, han jugado.
Pero eso les pasa a todos, ¿eh? O sea, yo creo que los equipos grandes...
Bueno, depende del talento
grandes,
que tengas para abrir la lata,
sí,
¿no?
Pero que digo que sufren mucho porque se cierran atrás y es complicado. O sea, eso le pasa al Madrid, le pasa al Atleti. Yo creo que se ha visto en ese sentido favorecido por la expulsión del defensa del Elche. Y a eso es lo que le ha empezado a generar después ya muchos más espacios. Pero que sufra, yo eso tampoco lo veo una normalidad. Es decir, yo creo que le pasa a casi todos los equipos de la Liga Española.
Sí, cuesta abrir la lata, cuesta abrir la lata.
Si tú miras las ocasiones de gol, o sea, ha tenido Griezmann, ha tenido infinidad de ocasiones, pero escucha, pero es que el Elche ha tenido dos buenísimas, un paradón de Oblak y otra que ha tenido que se le ha ido a Palacio por milímetros, que podía haber formado un desaguisado perfectamente, pero al final saca el partido, que lo que tenías que hacer, tienes que ganar por lo civil o criminal estos partidos.
Yo creo que antes del Mundial, de la disputa del Mundial, este paciente estaba en la UBI. Y con estos partidos que estamos viendo, me parece un poco pronto para calificar o saber dónde está el equipo. Yo tengo la vista puesta en el partido del domingo 8 frente al Barcelona.
Oviedo por medio, Oviedo por medio.
Claro, bueno, ya, primero está la Copa. Pero Gonzalo, bueno, está tercero este equipo, ¿no? Que parece, cuando hablamos de la UBI, parece que es que está peor que el Sevilla, que está
pero
ahí.
Pero Antonio, las sensaciones que
Antonio,
transmite...
Pero es verdad que la eliminación
bueno, las sensaciones que transmite depende de quién las interprete. Porque seguramente el aficionado que sale hoy del Metropolitano dice, mi equipo no sé cómo juega, pero va tercero.
Bueno, el que haya visto el segundo tiempo, porque si ves el primero...
Y está eliminado la Champions.
Bueno, pero es que cuenta al final, no cuenta el primero.
Pero te digo una cosa. O sea, sigue teniendo cosas de lo de antes, ¿no? O sea, lo de Hermoso, pérdidas de Kondogbia. O sea, hoy ha habido como cosas muy buenas, ¿no? El talento que esperamos que salga y que vea la luz como Joao Félix. Evidentemente el chaval para mí de lo mejor del Atlético de Madrid sin ninguna duda, sobre todo por la esperanza y la ilusión que genera. Pero sigue teniendo tics de
pero Mónica, ¿sabes por qué? Porque esa merma la tiene porque no hay ningún futbolista que esté jugando a su nivel.
Ya, pero
o no los hemos visto, o habría por su ausencia.
Bueno, yo hoy le he visto bien.
Bien, pero yo le he visto enchufado.
Bueno, pero este equipo necesita que haya muchos futbolistas que jueguen en su nivel con continuidad. No vale que haya dos perlitas por partido.
Ahora parece,
eso no es suficiente. Perdona, yo a lo que voy es que las sensaciones de antes del parón, independientemente de que vayas tercero, que algunos, yo entre ellos, pensamos que es lo mínimo para este equipo, hombre... son los partidos de Cádiz, de Mallorca, de Brujas, de Leverkusen, o sea, claro, por eso, de caer eliminado y no llegar ni siquiera a jugar la Europa League, o sea, las sensaciones de lo que está siendo la temporada del Atlético de Madrid
no son buenas. Capítulo es evidente que es un fracaso,
y lo que te digo es que independientemente del partido frente al Arenteiro o del de hoy... mucho que queráis apretar el partido del Oviedo, que yo no digo que vaya a ser fácil, pero bueno, lógico es que el Atlético de Madrid
es importante ese partido, sí, bueno, no es que sea fácil o difícil, es importante.
Bueno, pero para mí es evidentemente claro favorito el Atlético de Madrid,
uno de primera, contra uno
para
de segundo,
para todo el mundo, ¿no?
No, pero para todo el mundo se ve que no, porque estamos poniendo ese partido como que parece
yo digo que es fácil o difícil, yo digo que es importante
eso seguro, pero para ver dónde está el equipo y si realmente las sensaciones van a ir mejorando de aquí a final de temporada, pues será mejor verlo el día del Barcelona, que es un partido de entidad.
Aquí hay que decir una cosa, el Atlético le ha ganado al último, que lleva 4 puntos.
Claro.
Entonces, ha ganado, ha sumado 3 puntos, correcto. Se pone
y aprovecha la jornada también.
Verdad, correcto. Pero que de hoy se puede sacar pocas conclusiones. Sí. Y sobre lo del partido de hoy, yo fíjate una barbaridad que decir. Que le hayan expulsado a Hermoso al Atlético le ha venido bien. Más espacios en el campo. Cuando hay dos equipos y uno es mucho mejor que otro, técnicamente, pues cuanto más espacios haya en el campo, mejor. Mejor para Grima, mejor para Joao Félix, mejor para Morata, mejor para el chaval.
Con que hubieran expulsado solo al del Elche le hubiera ido mejor, no entiendo.
No, pero él dice que se cierra más el Elche y entonces deja menos espacios.
Claro,
sí,
claro,
pero,
sí.
Pero el Elche se cierra ya solo porque le expulsan a uno, ¿no? Hace falta que te expulsen a ti también.
Yo te voy a explicar, si tú sigues jugando 11 contra 10, la pelota pasa todavía por uno más. O sea, todavía cuando tocas el balón, lo toca uno más.
Pero Manolo,
o sea, ralentizas todavía
el Manolo, pero tú y yo que estábamos comentando el partido en el descanso, hemos pensado que lo mejor era hacer un cambio a defensa de cuatro y meter un lateral.
Por supuesto, si lo que digo es que
A lo mejor ese uno más, en lugar de estar atrás, lo metes arriba.
No, si yo no digo que yo jugaría todos los partidos con 10, no. Digo que en un partido donde el rival se queda con 10, tú, aún teniendo uno más y tienes mucha más ventaja, y le hubiera ganado al Atlético en 11 seguro, porque ellos estarían cansados, pero cuando tú te quitas uno, lo que haces es todavía evitar más pases en tu equipo, más pases horizontales, porque al haber menos tíos, tú tienes que tocar ya más el balón, te tienes que mover más para ocupar más espacios en el campo. Y en el fondo eso al Atleti le ha venido bien, más allá de los dos goles que ha marcado.
Y luego hay otra cosa, este equipo sigue cometiendo gravísimos errores no forzados que le cuestan muy caro. Hoy Condovia ha regalado dos balones, que ha hecho un buen partido. Condovia, que suele hacer buenos partidos, pero comete dos errores que eso no es culpa de nadie, sino de la actitud individual, concentración, falta de atención, o lo que sea del mismo jugador.
Sí, luego, el otro equipo, Antonio, claro, te cuestan más caros.
Claro, y luego Hermoso hace la que hace Hermoso. Hermoso hoy llevaba un partido muy correcto, muy bueno.
Y fíjate
sin embargo,
que
se le va la cabeza. Y en la segunda, porque yo no dudo que la primera sea o no sea, eso lo admito, pero sabiendo que tienes una, tío, en la línea de tres cuartos del rival, allá arriba a 60 metros de tu área, no tienes que hacer
eso. Que no se me pase decir, que ya os despido a la gente que estáis hablando del Atlético de Madrid, que vaya pitada a Rodrigo de Paul cuando han salido a ser homenajeados los jugadores argentinos. Vaya pitada que ha salido de Paul, Correa y Molina.
No lo entiendo yo eso, ¿no?
Me han enviado.
Lama, ¿tú cómo tienes los isquios después del Mundial?
Bueno, expliquemos para la audiencia que no esté muy enterada que Rodrigo de Paul no ha jugado el partido por un problema muscular. No ha venido bien.
Bueno, yo creo que independientemente de que hubiera venido bien, no hubiera jugado.
Un problema de los isquios y ha jugado en unas imágenes con su pareja saltando.
Sí, yo esas imágenes no las había visto, me las han enviado durante el partido, que después de quejarse del problema en los isquios. Le están reprochando unas imágenes en las que tiene a su novia, no sé si es
subido
o algo así, y está saltando.
Bueno, que quede constancia.
Porque lo han recomendado para los isquios.
Sí, es la nueva terapia para los.
Bueno, Gato, Gonzalo, Antonio, un abrazo y hasta mañana,
Un placer.
Un abrazo.
Adiós, un abrazo fuerte. Hasta luego. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro?
Mañana juega el Real Madrid en Valladolid a las 9:30 de la noche. Ahora te pregunto por las cosas del Real Madrid, pero uno de los sonidos que ha sido titular en la prensa digital después de la rueda de prensa ha sido esta declaración de Ancelotti cuando le han preguntado si Messi era el mejor jugador del mundo.
Es difícil decirlo. Messi lo ha hecho muy bien. Es un gran futbolista. Todo el mundo lo reconoce. El mejor de la historia, yo sinceramente no lo sé. Y creo que no es tan justo también decirlo porque cada época tiene y tendrá jugadores muy, muy fuertes, muy importantes. Es decir, que ha sido el mejor de la historia no va a salir de mi boca esto. Para mí, decir el mejor de la historia, no lo sé.
Claro, Messi, el mejor de la historia, no va a salir de mi boca eso. Claro, cuando uno lo lee, dice. O sea, no es lo mismo oírlo que leer esa declaración. Entiendo yo, ¿no? Yo le he entendido un poco a él, ¿no? El de no quererse mojar un poco.
Es que es difícil, sí. O sea, es que no se puede comparar.
Eso aparte, eso que ha dicho Lama, fútbol, aparte, ¿no?
Es el entrenador del Madrid. Si fuera el entrenador del Barça, pues diría que Messi es el mejor de la historia.
Pero si Messi hubiera jugado en el Madrid en vez del Barça.
O si hubiera jugado Messi en el Madrid, normal. Tiene el balón de oro.
O a lo mejor no lo hubiera dicho, ¿eh?
Aquí han jugado Di Stéfano, Cristiano Ronaldo, Zidane,
Benzema.
Ronaldo el Gordo, Benzema. Claro, oye, tonto no es Ancelotti.
De hecho, en esa respuesta. De hecho, respuesta en la que habla que ha visto y ha disfrutado de muchos jugadores, también menciona al actual Balón de Oro, a Benzema.
Pero es que yo creo de todos modos, yo es que creo que Ancelotti igual lo diría, aunque no fuera entrenador del Madrid.
Yo también lo he entendido así, no lo sabemos, solo él lo sabe, ¿no? Pero
porque es que es muy difícil, yo creo que es injusto, o sea, es que no tiene nada que ver, o sea, yo creo que hay que hablar de décadas, o sea, y la década de los 50 y principios de los 60 fue Alfredo Di Stéfano el mejor, en la década después de los 70, pues Johan Cruyff, que cambiaron el fútbol, él y el Ajax de Ámsterdam en la selección holandesa, después en los 80 fue Maradona. Y después dices desde el 2004 hasta ahora pues Messi, pero Pero dices, hombre, es que la preparación física de esa época, Pelé fue en los 60, el mejor jugador, y hasta principios de los 70, dices, pero es que la preparación física, la enseñanza que se hacía, los entrenadores que tenían desde pequeños, no tiene nada que ver lo que tuvo Pelé con lo que ha tenido Lionel Messi. Los balones, las camisetas... Es muy difícil, pero
vamos a ver.
Es una discusión futbolera que no te lleva a ninguna parte, pero que a veces levantan pollas, ¿eh?
Tú puedes incluso pensar que Messi no es el mejor del mundo, que el mejor del mundo para ti es Maradona, Pelé, tal. A mí lo que me ha llamado la atención es, eso no saldrá de mi boca. Que eso, porque es eso como leído, que le ha traicionado el, yo esto ya, no lo voy a decir en la vida mientras entré en el Real Madrid.
Claro, normal. Sí,
es
que al madridista no le hace gracia que digas que Messi es el mejor de la historia. No le hace gracia. ¿Por qué iba la gente del Madrid con Francia? Coño, porque estaba Messi en Argentina.
Bueno, no toda la gente del Madrid iba con
Bueno, Francia. La mayoría.
Había una buena corriente, sí.
Claro, no vamos a ser ahora fariseos. Sí, coño, había una buena corriente. Del madridismo, que la mayoría de los del Barça, ¿con quién iban? Pues con Argentina. Los del Atlético, ¿con quién irían? Pues tendrían dudas entre De Paul y Griezmann. Fíjate las dudas que iban a tener. Pues ninguna, ¿no? Pues esto es así.
Miguelito, ¿qué pone mañana contra el Valladolid? Porque yo creo que ahora ya no, el Quinicarleto no es tan fácil acertarlo, ¿eh?
No es tan fácil porque va a haber muchos partidos, porque ha habido una incorporación escalonada después del Mundial, pero vamos, lo que más nos ha sorprendido en el día de hoy es ver que por primera vez se incorporaron a los entrenamientos Modric, Tchouaméni y Camavinga, y que están en la lista. Según hemos podido saber, han sido ellos mismos los que le han pedido a Ancelotti viajar. Yo creo que en ningún caso van a ser titular, ninguno de los tres, y bueno, salvo que se les necesite o haya alguna urgencia durante el partido, yo creo que se van a volver sin jugar, pero que viajan todos menos Mariano, que sufrió un esguince en el tobillo en el amistoso contra el Getafe, y de lo que he podido un poco sondear, yo creo que va a ser segura la presencia de Benzema en la delantera, que es noticia por todo lo que ha pasado y porque no juega de inicio con el Madrid desde el 19 de octubre contra el Elche, y parece también que Vinicius puede estar en ese flanco ofensivo. Vamos a ver si lo completa Rodrigo Asensio. Yo creo que el mallorquín va a ser titular, y bueno, pues imagino que Kroos será el ancla, y que teniendo en cuenta las bajas que hay en el centro del campo, pues que van a tener cabida también jugadores como Ceballos y como Valverde.
Ceballos, Valverde y Kroos. Bueno, unas cuantas preguntas para Carlo Ancelotti. Había un par de temas ahí prioritarios. Benzema, como ha dicho Miguel Ángel. Y también esto de Brasil, si fue verdad o fue mentira. Y ha dicho, entre otras cosas, que Hazard va a tener más tiempo en esta parte del campeonato, que no hay días de descanso, que le va a tener que sacar tiempo a los jugadores, no sabe de dónde, porque hay partido cada tres días. Pero aquí van Benzema y Brasil.
¿Qué nos puede decir de Benzema? De ese tiempo que no hemos podido hablar con usted, ¿usted cuándo ve a Karim bien y recuperado?
No, Karim ha vuelto el día 10 de diciembre, después de las vacaciones, que cuando ha vuelto ha estado bastante bien, ha empezado a trabajar con el equipo, ha hecho el primer amistoso 30 minutos, el segundo ha hecho 45, y poco a poco su condición ha mejorado, ahora se encuentra muy bien, y yo creo que va a mostrar todas sus calidades, porque ya la ha mostrado en el entrenamiento en los últimos días.
Me gustaría saber si en algún momento la Confederación Brasileña entró en contacto con usted para pedirte o ver este interés para el futuro de la selección.
Bueno, se tienen interés, no lo sé porque no me han contactado, pero se tienen interés, le agradezco, pero mi situación es bastante clara, me quedo bien aquí hasta que esta aventura puede continuar y yo sigo. No soy yo que voy a decir a Real Madrid que paro, que quiero irme. Esto nunca pasará.
Esto nunca va a salir de mi boca, le ha faltado decir. O sea, Ancelotti no le mueve ni los geos del Real Madrid. Está súper contento. Oye, ¿tenéis alguna duda del rendimiento mañana en Valladolid? Que yo digo que bueno, se habla mucho del virus FIFA, ¿no? Cuando venías de dos partidos de la selección, imaginaos de un Mundial. Las dudas que puede hablar, ¿no?
Es una incógnita. Hay quien dice que los jugadores que han estado en el Mundial, que vendrán mejor de forma y que por tanto, pues esa es una ventaja pues, para equipos como el Madrid, como el Barça, los que han tenido muchos jugadores en las distintas selecciones, y otros que también surgen de una situación que es nueva, que dices, bueno, igual a lo mejor es lo contrario, ¿no? De que vienen ya muy saturados de demasiada exigencia en el Mundial, ¿no? Yo creo que es una incógnita para todos lo que va a pasar.
Mañana es un partido donde el Madrid no se puede equivocar, ¿eh?
Claro, y tiene, o sea, que engancharse que, a la liga, claro, otra vez. O sea, es, claro, cambiar el chip.
La liga que queda mucho, pero el Barça te saca 2 puntos, el Barça juega, claro, en casa. No te puedes equivocar. Es cierto que aunque te equivoques, queda mucha liga y puedes recuperar.
Sí, pero...
pero es mejor no equivocarte mañana, ¿eh? Es mejor no equivocarte.
Vale. ¿Vas mañana a Valladolid, Mónica, o no?
No.
No, yo no lo dais, no, vosotros. Lo da Dazón el. Ah, perdona, que no haces los. Perdóname, que no lo he hecho, no, con, no, 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 no lo he hecho con intención. Es por recuerdo,
ahora,
habitual de todos los partidos que has hecho. Perdóname.
Mónica, primero Luis Enrique ya la ha hecho.
Perdóname. ¿Tienes dudas, Mónica, de lo que pueda pasar mañana con el Madrid en Valladolid o no?
Pues la verdad es que si miro al Atlético de Madrid, pienso que los que mejor han estado han sido los que han jugado al Mundial. O sea que no me plantea demasiadas dudas, sinceramente.
Es que, claro, que no sabemos.
Yo tengo más dudas con el Barça sin Lewandowski. Entre los dos, no sé, yo no veo que sea un partido demasiado difícil para el Madrid.
Bueno, mañana lo veremos. Que Miguelito, ¿quieres decir alguna cosa más que te haya llamado la atención? Lo de Hazard me ha llamado mucho la atención, ¿eh? Hazard va a jugar, ¿eh?
Bueno, claro, es que viene de no jugar ni un minuto en los últimos 7
no,
partidos.
No, pero ha dicho que va a jugar mucho.
Sí, bueno, ya veremos, a ver. Mucho ha dicho en este arranque de...
Claro, en este periodo, ya sabemos, en el periodo.
Hombre,
este,
a ver,
que hay tantos
que
partidos.
Mañana, me sorprendería que fuera titular mañana, pero yo creo que va a tener minutos... Y luego supongo que será titular en Cáceres. A partir de aquí ya veremos, pero vamos.
Tú le dejas los partidos grandes, ¿no?
No, es que de Hazard, sinceramente, ya me canso.
Sí, bueno, pero él, sin preguntarle a nadie, Miguel, o sea, nadie le ha preguntado por Hazard.
Sí, no. Él lo ha dicho... hombre, le han preguntado por Hazard, si está entrenándose mejor y ha sido la segunda.
Ah, bueno, sí, él ha dicho sí, que, prensa, sí, que ha venido, que la ha visto muy bien Hazard estos días, es verdad.
Que no paran de pasar trenes por delante de Hazard. Y que no se ha subido a ninguno, desgraciadamente. Así que, bueno, pues va a tener un papel residual y es evidente que algo más tiene que jugar porque lleva sin jugar un minuto, insisto, en los últimos 7 partidos de Liga. Me ha contado Juan Carlos Amón que hay 4 bajas en el Valladolid, el de Amic, Fedal, Olaza y Anuar, y que en principio Gonzalo Plata y Kennedy, el brasileño y Plata, que sale de una faringoamidalitis, estarán mañana en la convocatoria de Pacheta.
Mañana lo contamos. Un abrazo, Miguel.
Hasta luego.
Lama, Siro y Mónica, un abrazo y besos. Mónica, sin intención,
que no,
hombre, que, por favor, pero si yo estoy divinamente bien con el frío que hace, ver la tele tan ricamente en Movistar Plus.
Te iba a decir que lo ves tranquilamente en casa.
Ya llegará la Supercopa, iba a decir Superliga, Supercopa.
¿A la Supercopa vas?
Sí, ahí estaremos, sí.
Y el año que viene ya veremos. Bueno, un beso, chao. Adiós, Lama, Siro, hasta luego. Oliva, que Betis 0, Atleti de Bilbao 0. Mira que el partido tenía una pinta extraordinaria. Y bueno, no está mal, está emocionante, pero sin goles, que es la salsa del fútbol, ¿no?
Sí, y sin que aparezcan los grandes actores, ¿no? Los jugadores que uno piensa antes del partido, pues será un partido para que aparezcan los Williams, para que aparezca Fekir, Canales. Bueno, ha sido un partido tácticamente tan ajustado por los entrenadores que los han soltado únicamente a los jugadores en el tramo final de partido. Cuando han hecho los cambios, faltando 10-15 minutos, es cuando más emocionante y más de ida y vuelta se ha puesto el partido. Sí me ha dado la impresión, pese a que no haya sido un partido muy brillante, Corro, que los dos equipos tienen hechuras para pelear en esta temporada por la Liga de Campeones. Creo que ese puesto que dejan libre Barça-Madrid y Atlético Madrid, que yo lo doy por hecho que se meterá entre los 4 primeros, ese puesto que queda ahí y que baila, está llamado a pelearlo la Real Sociedad y estos dos equipos que yo he visto hoy, porque al Betis, pese a las bajas que tenía en defensa, ha estado un nivelazo tremendo Luis Felipe, el brasileño, y también el chaval Félix Garreta, un chaval de 18 años, tercer año juvenil, que hoy ha puesto Pellegrini a jugar, y luego el Atleti también me ha dado muy buena impresión. El partido ha tenido todo lo mejor, ha pasado al final, incluso esa bronca monumental en el minuto 95, en una entrada en la que Luis Felipe se pasa de revoluciones y entra con las 2 piernas por detrás a Muniain y el árbitro considera que es tarjeta roja y a partir de ahí un lío monumental. Yo no había visto a Valverde así de enfadado al
chico
Valverde en mi vida.
Es verdad, Corro. Es verdad.
O sea, fuera de sí. Y ojo a lo que el acta recoge, porque hay insulto importante, hijos de tal de Luis Felipe cuando se marcha al vestuario. Y le pueden caer más de un partido, ¿eh? Esto se puede ir mínimo a 3 partidos porque es insulto grave más la expulsión, la roja.
¿El insulto a quién ha sido?
Cuando iba hacia afuera, se ha dirigido hacia el lado izquierdo donde estaba cuarto árbitro y banquillo visitante.
Que es muy importante saber si es dirigido a un árbitro o dirigido a un
contrario. Claro, sí, lo dejo un poco así, digamos, en la redacción del acta.
Muy bien, sabremos la sanción que tiene Luis Felipe, que no ha tenido suerte en el final de partido. Oliva, muchas gracias, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, Corro, hasta mañana.
Nos queda un partido de hoy y 3 de mañana. Bye, kid, be school, get some.
luchando para irse. ¡Gol! ¡Gol, gol! Bien atento, gol, Camello, gol, entregando gol, en el medio para que acomode. Tiene un guante en el golpeo. Y si Palazón.
El penalti a favor del Girona. Samu Saiz, el golpeo.
Dos penaltis, dos goles. Vuelve a empatar el partido el conjunto catalán. Girona 2, Rayo Vallecano 2.
Seguramente ha sido el partido más entretenido de la jornada por la alternancia en el marcador. Se puso muy rápido el Rayo por delante con el gol de Camello, 0-1, empató a 1 el Girona de penalti con gol de Tati Castellanos y luego los dos goles que han oído, 1-2 y 2-2. Pero ha habido dos penaltis a favor del Girona y Carlos Ganga, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corro.
Se ha enfadado el Rayo, ¿no?
Sí, yo con la gente que he podido hablar del club estaban bastante indignados con esos dos penaltis. Es cierto que el partido seguramente no es para victoria del Rayo y es más de empate, pero yo voy a usar el comodín de Pedrito. Pedrito, la retransmisión de tiempo de juego, mira cómo me mira. Estaba,
¿penaltis o no penaltis? ¿El primero ha sido por un pisotón?
Sí, el primero vergonzoso porque lo está viendo el árbitro, lo decide en el campo y luego va a verlo a la pantalla y pita un penalti que es penaltito. Un 10% de penalti. El segundo no es nada.
El segundo es la mano de Leyen.
Sí,
el segundo es un
tiro.
Un tiro que va fuera.
Que va fuera, bastante fuera.
Leyen está dirigiendo la mano hacia el suelo, cayéndose. Sí. Le pega completamente involuntario, evidentemente, y sin ninguna acción, o sea, ninguna repercusión en la jugada. Y pita penalti el tío.
Sí, además es que hay un sonido de Medina Cantalejo, del jefe de los árbitros, hablando de esas manos, en las que dice que si la mano está abajo, el tiro es intrascendente y el balón no va a portería, no hay que pitar el penalti. Eso es de este mismo agosto. Y ha pasado. Y mira, vamos a escuchar a Iraola, que tiene muy claro que las dos opciones no eran de penalti.
Es evidente que los dos penaltis son decisivos, porque los dos goles del Girona vienen de ahí. Son dos acciones que a nosotros nos han explicado que no son penalti. Vamos a ver, el comité hace una reunión, nos explica. Manos intrascendentes, que el balón no va a portería, tal, no se van a pitar. Penaltis dudosos, penaltitos, donde ya está la jugada arbitrada por el árbitro y tal, no se van a pitar. Pero bueno, te han pitado los dos penaltis, pues 2-2, pues ya está. Y una vez dicho esto, creo que el Girona se ha merecido el empate por fútbol, por juego, porque ya ha tenido acercamientos igual que nosotros los hemos tenido.
Bueno, el Rayo está ya a 2 puntos de los puestos europeos y el Girona en la zona media con 17 puntos. Le he escuchado al final del partido a Camello decir, nosotros nos vamos contentos con el punto, que está bien. Incluso ha podido pasar que hubiera perdido el partido.
Sí, sí, sí.
Con
sí,
una
sí.
jugada en el último minuto, sí, sí. Con fuera de juego, ha pitado fuera de juego, me parece la jugada del Girona.
Yo, por ejemplo, en esa jugada veo que no es fuera de juego, porque el que falla es Isi.
Sí, para ti no es fuera de juego.
Para mí no es fuera de juego, porque es un fallo defensivo que a raíz de ese mal despeje va a un contra.
Para el que no lo haya visto, es la jugada de Mbappé contra España. Ajá. Lo que pasa es que dice Michel, el entrenador del Girona, que Isi en ese momento, claro, va a despejar y es un balón fácil que va a despejar, que sí que tiene el control de esa pelota.
Claro, correcto, porque estamos hablando de un jugador profesional.
Sí, sí.
No estamos hablando de un torcebotas como podemos ser tú y yo jugando al fútbol. Estamos hablando de un jugador que tiene franca la pelota.
Sí.
La ve, intenta despejarla con el pie izquierdo, que es zurdo Isi, despeja mal y va a un contrario. Digamos que la está jugando. No es como el caso de Eric García, en el que ya jugada, que Eric García estaba intentando cortar una acción al límite y de rechace de esa jugada le llega un contrario. ¿Vale?
Entonces las jugadas son difíciles de interpretar.
Correcto.
¿Eh? Muy bien. Girona 2, Rayo 2. Gracias, Ganga.
Hasta luego.
Y hay 3 partidos más mañana, al margen del de las 9:30 entre el Valladolid y el Real Madrid, a las 5 de la tarde, y un Getafe-Mallorca, que nos cuente Gema Santos las noticias. Hola de nuevo, Gema.
Buenas noches, Corro. En el Geta, Quique tiene la única baja de Arambarri, aún le queda 1.5 meses para estar recuperado, y Damián sí que está recuperado de las molestias que tenía antes del parón y que le dejaron fuera del Mundial. En el Mallorca, por su parte, el Vasco Aguirre pierde por sanción a 2 de sus titularísimos, a Martin Valiant y a Ruiz de Galarreta, y Gaya tampoco ha viajado a Madrid por molestias musculares. Pero mañana, Corro, además de los jugadores, también va a ser noticia el árbitro, porque pita Javier Alberola Rojas. Vuelve a pitar tras 7 meses desde que pitó su último partido en Liga, una vez superados por fin y por suerte sus graves problemas de salud, que te recuerdo, pasó por ellos 2 veces por el quirófano y estuvo 1 mes en el hospital.
A las 7:15 de la tarde y 2 partidos, se juega el Cádiz-Almería, que tiene estas noticias. Rubén López, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Duelo andaluz de rivales directos en la lucha por la salvación y la permanencia. La Almería llega al Estadio Nuevo Mirandilla Carranza con la única baja de Rodrigo Eli, sabiendo que una victoria deja muy tocado al conjunto cadista, que llega al partido con 5 bajas, de las cuales 3 son centrales: Víctor Chus, Cala y Momo. Además, tampoco cuenta con el portero suplente David Gil y el sancionado Iván Alejo. Partido vital para los dos equipos, se espera gran ambiente en el Estadio Gaditano. El partido a las 7:15 lo pita Martínez Munuera.
Y a esa misma hora, a las 7:15, en Balaídos se juega el Celta Sevilla, con estas noticias. Santi Peón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? tal? Muy buenas noches. Pues el Sevilla llega en medio de una profunda crisis institucional y una delicada situación deportiva, porque al hecho de ocupar puestos de descenso hay que sumarle para mañana que Sampaoli solo cuenta con 13 jugadores del primer equipo por las numerosas bajas que tiene la plantilla. Lamela y Suso, es verdad que se han recuperado, pero que no acaban de estar al 100%. Por su parte, Carvajal tiene a todos sus jugadores disponibles, no hay sancionados ni lesionados en el Celta, y además te cuento que Balaídos va a ser mañana una fiesta, con campanadas incluidas para dar la bienvenida al año del centenario. Este choque en la zona baja de la tabla lo arbitra el colegiado vasco Ricardo de Burgos Bengoechea.
Luces en la ciudad, campanadas en el estadio, lo tiene todo Vigo, tiene de todo. Bueno, no podemos vivir sin ella, así que tenemos un consejo más de Winamax que nos cuenta Gema Santos.
Pues ahora es momento de dar la bienvenida a nuestros amigos de Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Me fijo, por supuesto, en el partido de Pucela, en el Valladolid-Real Madrid. Y ahí veo que si el primer gol del partido lo marca Benzema, tiene una cuota de casi 4-1 en Winamax. Y también, por ejemplo, puedes apostar al Celta-Sevilla un empate, tienes una cuota de 3.35. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas como estas te están esperando solo en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta liga, apuesta por supuesto por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Gracias, Gema. Lo siguiente que van a escuchar en este programa es la última entrevista, la entrevista que concedió Edson Arantes, Don Nascimento, Pelé.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Bueno, les sitúo, esto es 5 de junio del año 2013, era el 42 aniversario del Cosmos de Nueva York. Vanaclocha se lo curró, venga a llamar como siempre, y entrevista de uno de los más grandes, de Pelé, que hoy nos ha dejado a la edad de 82 años. Sentado, hablando con Joseba y con Tomás Guas.
Hola Pelé, muy buenas noches desde Madrid.
Es un placer muy grande estar hablando con mis amigos españoles, ya que somos de la misma familia, somos hermanos.
Además,
es
de verdad.
Mucho gusto que los abrazo.
Igualmente, un abrazo grande, Edson Arantes Don Nascimento. ¿Cómo está siendo el aniversario? Porque usted jugó en el Cosmos del 75 al 77, ¿cómo está siendo aquello?
Oiga, es una alegría muy grande. Yo me siento feliz, porque como tú mencionaste en el inicio de nuestra charla, yo estuve aquí en 75, 74, los primeros pasos de New York Cosmos, y hoy estamos volviendo.
Usted, de todas formas, Pelé, jugó en Sudamérica, jugó en Norteamérica y no jugó en Europa. ¿Por qué no se le ha visto jugar al fútbol en Europa, en un club europeo?
Es difícil responder a esta pregunta, porque siempre cuando estoy en Europa, en cualquier país, Italia, España, Inglaterra, Alemania, todos preguntan, ¿por qué no jugaste en Europa? Y yo tuve muy cerca, dos o tres veces de ir para Real Madrid, no sé si tú te acuerdas. Y tuve también para Milan, dos o tres propuestas, estaba con Santos. Mas pasa que Santos, en ese momento, estaba en una gran fase, ¿no? Estaba atravesando un gran momento. Y yo estaba bien, con grandes jugadores como Coutinho, Pepe, Zito. Entonces, yo no tuve mucha gana de cambiar de equipo. Y yo creo que solamente salí para Cosmos después que yo tenía ya mi despedida de fútbol. Ahí fue para promover el fútbol que yo vi para Estados Unidos. Mas nunca pensé en salir de Santos, porque Santos siempre estaba bien.
El que ha salido de Santos precisamente ahora, hace unos días, hace unas horas prácticamente, ha sido Neymar, que ha llegado al Fútbol Club Barcelona. ¿Usted cree que era el momento adecuado para dar el salto al fútbol español, al fútbol europeo?
Oiga, para quien es un aficionado de Santos, para quien ama a Santos como yo, no me gustó mucho, ¿no? Porque los mejores jugadores que tenemos ahí, muchachos buenos, sabe que de un futuro muy grande, más usted sabe que tenemos que pensar en la vida de él también. Y yo creo que para él será una gran experiencia. Y tuve la suerte, porque el año pasado nosotros tuvimos una reunión con su empresario, con el presidente de Santos, él tenía una propuesta, una posibilidad de jugar en Inglaterra. Y yo fui uno que voté, mi voto fue contra, porque Inglaterra, para él que estaba empezando, el fútbol es un fútbol muy difícil, un fútbol más duro. Y ahí España, sí, España es un fútbol bien jugado, más técnico. Y hoy él tuvo la oportunidad de jugar con la equipo, que es la mejor del mundo y con el mejor jugador del mundo. Entonces yo creo que es una gran oportunidad para él.
Tomás, ¿qué dices?
No, que los hinchas del Real Madrid no se lo perdonarán a usted, Pelé, esto.
Ahí sería un poquito más difícil para él jugar. Entonces yo siempre tengo que cuidar con el ser humano. Tenemos que apoyar al ser humano.
Oiga,
es un gran muchacho. Yo creo que para él fue muy bueno, porque va a jugar en un equipo que juega fútbol, un equipo que tiene gente talentosa como Xavi, ¿no? Junto con Messi. Yo creo que para él es muy bueno.
¿Y usted firma ahora mismo una final del Mundial Brasil-España?
Oiga, sería bueno.
Sí, ¿no?
Sería bueno, más es un poco complicado, porque yo quiero ganar el Mundial.
Ah, pero ¿qué quiere usted? ¿La final con Honduras, hombre?
Mejor, o sea, ahí tenemos mejor. Más ahora dos equipos que sería bueno que llegara a la final, o con Brasil o no, pero yo creo que España y Alemania son los dos mejores equipos en el momento.
¿Y Argentina?
Argentina siempre será duro, como Italia siempre será duro, como Inglaterra siempre será duro. Yo digo, un año antes del Mundial, un año antes, que son, sin duda ninguna, los dos mejores equipos, España y Alemania, está más organizado.
¿Y cuáles cree que son los jugadores más importantes o los que a usted más le gustan de la selección española?
Oh, ahí tiene Iniesta, Xavi, Iniesta, son jugadores importantísimo. Y usted sabe que España, en términos de nuevo fútbol, no es exactamente como llegó a equipos de Holanda, más fue, yo creo que la equipo que tuvo un fútbol más moderno, más equilibrado como equipo, que es la equipo de Ajax. Son dos momentos para mí parece muy igual.
Estamos hablando de equipos, háblenos de jugadores. Para usted, el mejor jugador que ha visto jugar al fútbol, ¿quién ha sido?
Listo, yo vi muchos grandes jugadores, cada época un gran jugador, cada generación de jugador. Podría ser 10 para ser en poco tiempo aquí. No, más de los últimos, yo creo, 4 o 5, el Zidane fue el que más perduró durante 10 años, podría ser Beckenbauer, Kroos, ¿no? Son los jugadores últimamente que más duraron, que más representaron, y eso sin duda ninguna. Y ahora, sin duda ninguna, Messi es la gran figura. Y Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Y también Cristiano Ronaldo puede pensar en el antiguo Ronaldo que jugó con nosotros también en Brasil. Porque son dos excelentes jugadores de definición que hacen goles.
Oiga, y hablando de juego, ¿por qué en Estados Unidos juegan mejor al fútbol las mujeres que los hombres?
Yo creo que la mentalidad de los americanos, eso yo pienso, porque cuando estuve aquí, yo también trabajé en algunos colegios, Manhattan Village College, Trent University, y yo dava classes de futebol aí, quando estive aqui na época, que Soccer Camp of America. Então, os esportes como basquetebol, como futebol americano, era todo para os grandes, para os fortes. E o único esporte que dependia mais de habilidade, de talento, de inteligência, era nosso soccer, nosso futebol. Y ahí las mujeres yo creo que tuvieron más oportunidad de jugar, porque no era un fútbol tan fuerte, de contacto, bruto. Y yo creo que por eso las niñas aprendieron más rápido.
Tomás, la última.
Sí, no, yo le quería preguntarle, ahora vino para acá Neymar, pero ¿hay algún otro joven brasileño que nos empecemos a fijar ya, que usted nos aconseje?
Yo creo que los tres más jóvenes que teníamos ahí, infelizmente ya no sacaron, que fue Lucas, que también estaba muy bien, ¿no? Na sub-20, na seleção de juniores, e Oscar, que também já foi para a Inglaterra, e agora levaram o Neymar. Nosso país hace muitos jogadores. Agora, no momento, eu creio que para jogar no nível de seleção, no nível que está no Neymar, eu creio que não temos ainda nenhum jogador com segurança para indicar.
Pues métase usted en la sauna, hombre.
No, mas muy breve tiene mi hijo ahí, ya hace poco tanto, tiene 16 años. Joshua es mi hijo y quién sabe, más dos años ya tenemos él.
¿Y está jugando en el Santos o dónde está jugando?
Sí, firmó en Santos ahora, hace tres meses, firmó en el Santos, no sube 17 de Santos, tiene 16 años.
¿Y llegará a ser mejor que su padre o no?
Ahí va a ser un poco difícil.
¿De qué juega?
Juega de delantero. Su nombre es Joshua.
Ha nacido.
Para jugar en el Real Madrid, ¿no? ¿Quieres decir? ¿No? Exacto. Tomás, para jugar en el Real Madrid. Ya veremos si sigue o no los pasos de su padre, que casi estuvo a punto de jugar en el Madrid. Edson Arantes, Don Nascimento, Pelé, ha sido un placer tenerle en el partido de las 12. Que vaya todo muy bien, mucha suerte y ojalá disfrutemos mucho del fútbol en el Mundial y la Copa Confederaciones. Un abrazo desde España, ¿eh?
Gracias, espero que todos estén pronto para ir al Mundial. Y muchas gracias por todo que el fanático torcedor de España ha dado para mí de cariño y de amor.
Quedaban tan solo unos meses para el Mundial de Brasil. Pelé, aquí en la antena de la cadena COPE. Nos vamos. Dándonos una vuelta por el mundo porque es evidente que el impacto del fallecimiento de Pelé ha sido trascendente. Daniel Asenjo.
Sí, Corro, lo primero decir que Brasil ha decretado 3 días de luto y que en Río de Janeiro el Cristo Redentor va a estar toda la noche iluminada con los colores de Brasil. El Santos, su equipo de toda la vida prácticamente, ha cambiado su escudo, que ahora aparece con una corona sobre el distintivo y entre las dos estrellas de campeones del mundo. Además, ya está preparada en el Estadio del Santos la capilla ardiente, donde comenzará el lunes a la despedida de Pelé. Y son muchos, como dices, los futbolistas que se han despedido de Pelé, los brasileños, los más sentidos, Neymar. Antes de Pelé el fútbol era solo un deporte, él lo cambió todo, o Vinicius, que dice: Pelé eterno, siempre serás el rey. También mensajes de cariño de Messi, de Cristiano, de Mbappé y de Haaland. Y también en España, la Liga va a guardar un minuto de silencio antes de los partidos y muchos deportistas españoles se despiden de Pelé. Casillas, Iniesta, Ramos y, fuera del fútbol, Gasol y Nadal, que dice: no le vi jugar, pero siempre me dijeron que era el rey del fútbol.
Se nos ha ido uno de los más grandes. Como hemos dicho al principio, de los cuatro grandes no queda ya ninguno. Entre el 16 y el 22 los hemos perdido a todos. Así es la vida, lamentablemente. Bueno, les vamos a dejar en la mejor compañía, ¿eh?, que es la radio, esta que escuchan, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una gran noche de radio.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.